Ayer a la tarde falleció en Roma, Italia, Diego Fares, jesuita, filósofo, un hombre sabio, prudente, predicador de ejercicios espirituales que ayudaron a la conversión de miles de personas aquí en la Argentina, amigo de los pobres, porque fue fundador del Hogar San José en Buenos Aires. Trabajó también aquí cada vez que pudo y vino en la Casa de la Bondad de Manos Abiertas, fundada por el padre Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Hijo espiritual de Jorge Bergoglio, colaborador silencioso del Papa Francisco, allí en Roma, a donde el Papa pidió que lo llevaran para tenerlo cerca, para que le ayudaran un montón de cosas. Amigo entrañable de nuestro arzobispo, el padre Rossi, y también, podemos decirlo así, amigo nuestro, ¿no? De la radio, de Radio María y de todos los que somos parte de esta familia, de este pueblo de Dios en marcha, como él le gustaba decir, al que él tanto quería y por el que tanto trabajó. El padre Fares tenía 66 años, murió de cáncer que le fue diagnosticado hace poco más de 2 años, pese a eso siguió trabajando mucho. Hoy queremos recordarlo y homenajearlo compartiendo una parte de la entrevista que le hicimos en abril de 2018, una entrevista en la que habló de su amistad con el Papa Francisco, en la que uno puede pispear la sabiduría del propio Fares y la gracia de Dios que actuó en él. Vamos a escuchar una parte de la entrevista de hace 4 años, no te la pierdas. Como te había anticipado, ya estamos conversando con el padre Diego Fares, de quien bastaría decir, para presentarlo, que es jesuita y amigo personal, pero amigo en serio, del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, desde hace más de 30 años, si no me equivoco, ya se lo vamos a preguntar. Toda una vida de amistad fiel y, imagino que, desafiante. Pero además, para que lo conozcas bien, tengo que decir que el padre Diego Fares es doctor en filosofía, que fue profesor de metafísica en la Universidad del Salvador, de los jesuitas, y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, pero que además de los libros es un pastor con olor a oveja, porque trabajó muchos años en el Hogar San José, allí en Buenos Aires, para personas que viven en la calle, y aquí en Córdoba, donde está la sede de Radio María Argentina, en compañía del padre Ángel Rossi, en la Casa de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas, la casita donde los que mandan, los patroncitos, son en su mayoría enfermos terminales. Te saludo, padre, un gusto, gracias por este contacto con Radio María y con Conociendo Francisco en particular.
Un gusto, Javier. Más de 30, son 43 años, porque es del 75.
Claro, claro.
Somos
claro.
Viejos ya.
Es cierto, es cierto. Bueno, y ya que está ahí, comienzo por preguntarte por tu amistad, padre. ¿Cómo conociste a Jorge Bergoglio?
Bueno, en el 75, en septiembre, yo me decido a ir a San Miguel para ver si entraba en la compañía. Me acuerdo que lo conocía por carta, porque los curas de Mendoza, el que era mi director espiritual, me había hecho leer su carta de Navidad. Él escribía como provincial una carta a todos los jesuitas, tiene escritos muy lindos de esa época. Me ha dicho, mira el provincial que tenemos. Lo conocí en Flores, donde estaba la curia, y bueno, sí, el año 75, septiembre, ¿no? La impresión con él era, no sé, para mí fue desde el primer momento alguien a quien uno, un joven, un pibe que quería entrar en la compañía, le interesaba más que nada en el mundo. Y una persona de esa que yo sentí que me ofrecía su amistad en el Señor, y bueno, fue para siempre, ¿no?
Claro. Padre, ¿vos tenías 18, 19 años por allí, en ese entonces?
No, 20.
Tenías 20 años ya. Pero era tu primera...
Con esto ya estás sacando la edad.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que hacerse el contexto, padre. Vos ya habías decidido allí que tenías un llamado del Señor y que estabas viendo si querías ser jesuita o que había otra posibilidad.
No, yo quería ser jesuita, ni siquiera cura, porque me daba vergüenza usar sotana, pero yo quería ser, si iba a hacer algo, iba a ser jesuita.
Claro.
Pero estaba dudando, digamos, entonces dije, bueno, me voy a San Miguel a conocer, a hacer los ejercicios, a conocer el noviciado. Si no, nunca había saber. Y bueno, me largué y ahí él entrevistaba personalmente a todos los pocos, porque había 6 jesuitas nomás. Había habido una crisis antes de que él fuera 3 años antes, él había sido maestro novicio, pero antes de eso se habían ido, no sé, casi, no sé, 80, no sé cuántos estudiantes, y se había quedado cerrado el noviciado un tiempo. Entonces, bueno, habían entrado 5, 6, y yo era el séptimo que venía, y después vendría el padre Rossi al año siguiente, varios otros. Entonces él entrevistaba personalmente a cada uno, y la verdad que te ofrecía su amistad y todo lo que fuera, ¿no?
En ese entonces el padre Bergoglio tenía cerca de 40 años, más o menos, 39, por ahí debe haber tenido, según mis cálculos.
Sí, él es del 36, así que 39.
Bien, ¿y qué, cómo era entonces, si ha cambiado mucho, digo, en su aspecto? En el físico podemos advertirlo, ¿no? Tiene que ver con el paso de los años, digo, pero en sus características principales, digo, ¿qué impresión te causó en ese momento?
El mismo. En eso es una de esas personas que es de una pieza, ¿no? Más joven, pero ahora más maduro, ha crecido, no sé, yo digo, la paciencia, en paciencia ha crecido. Y en esa época ya tenía una paciencia infinita, para mi modo de ver, y ahora es doblemente infinita o triplemente, digamos. Pero bueno, esa es una de esas personas que es idéntica a la gracia que recibe, ¿no? Siempre, sí, Bergoglio es el mismo, ¿no? Es una marca registrada, digamos.
Ahora, sin duda hay como una sensación, esto también lo compartíamos con el padre Ángel Rossi un par de programas atrás, de que efectivamente es un nombre distinto, ¿no? Como una presencia así muy muy cercana, pero que a la vez inspira mucho mucho respeto. ¿Vos lo tuviste como profesor, como director espiritual?
Sí, las dos cosas. Como profesor era... No enseñó mucho tiempo, ¿no? Dio 2 o 3 años, dio clases de teología pastoral que quedaron para siempre. Una sobre el de pastor y los pastores con olor a oveja, era de esa época, ¿no? El daba San Agustín.
Claro.
Otra sobre el libro de Job, de la paciencia, sobre von Balthasar, el complejo antirromano. Pero como profesor era brillante, ¿no? Me acuerdo un día que... No sé, yo vi él, escribió un pizarrón perfecto. Yo nunca he podido hacer bien un pizarrón porque tengo mala letra, ¿no? Y citó, eran como, no sé, 30, 40 citas de memoria. Entonces yo cuando terminé la clase le digo, ¿cómo hiciste? Le digo, para citar todo de memoria. Dice, no, yo me levanté a las 4 de la mañana y me aprendí todo y o sea, estudiaba antes de dar las clases. Claro. Pero claro, fueron clases... No sé, que quedaron a mí, por lo menos me quedaron para siempre, ¿no?
¿Vos te imaginabas en ese entonces que Bergoglio iba a llegar a donde está hoy, donde el Espíritu Santo lo ha puesto ahora?
En aquel entonces, no, sí. Digo, estaba lejanísimo de una cosa así, era otro, estábamos en Argentina, no sé, la Compañía de Jesús, los jesuitas argentinos, era otra cosa. Después que fue obispo y cardenal... O sea, a veces nosotros bromeamos, ¿te imaginás si Jorge fuera Papa? Kelly, como diciendo, si Dios se le ocurre hacer una de esas picardías suyas, qué bueno que sería para la Iglesia, ¿no?
Claro.
Pero una especie de sueño. Tanto es así que cuando lo eligen, a mí fue como que me caía la ficha. Cuando vos ves que un sueño se te hace realidad, bueno, ese momento es inolvidable, ¿no? No lo puedo creer que Dios haga reales los sueños que uno ni se atreve a imaginar, ¿no?
Y después de tantas cosas que les tocó pasar a él y a ustedes también, ¿no? Imagino en todo el tiempo de lo que es la vida de Bergoglio, ¿cómo fue que vivieron los amigos más cercanos de Bergoglio todo este proceso que él hizo en la Compañía de Jesús y su paso después como obispo, arzobispo de Buenos Aires y cardenal hasta llegar hasta donde está ahora?
Bueno, ahí cada uno lo vivió a su manera, ¿no? Yo tuve la gracia, para mí una gracia, de mantenerme cercano a él, incluso en esa época. Sentía, él lo preparó también, de alguna manera nos preparó cuando escribe, publica el librito de las cartas de la tribulación, que cuenta cuando se suprime la compañía, como los generales, los padres generales, en vez de quejarse contra los que los perseguían, o de echarle la culpa a alguien, examinaban los pecados de los propios jesuitas y trataban de ser más santos, y la compañía pasó ese tiempo y renace después purificada, ¿no? Así que, de alguna manera, yo creo él intuyó que se venía algo, y como pasa ahora, ¿no? O sea, vamos a publicar pronto de nuevo las cartas de la tribulación. Así que yo creo que espiritualmente él estaba preparado y a nosotros nos preparó para no ir contra nadie. Era una cosa tan imposible de explicar en ese momento que había que esperar al tiempo, ¿no? Después el tiempo se encargó de aclarar las cosas.
El tiempo se encargó de aclarar las cosas. Era la voz del padre Diego Fares hablando de quien fue su amigo, su referente, su confesor, su guía espiritual, su maestro, en esto que lo distinguió al propio Diego Fares, el de predicar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Solo me queda decir esto, gracias padre Diego, y gracias a Dios, sobre todo por habernos dado este tiempo compartido con él.
Cecilia de Berazategui, tempranito esta mañana, decía: buenos días, gracias por poner en valor la figura del padre Diego Fares, ¿no? Uh-huh. Él, el padre Rossi, Javier Soteras, curas argentinos que abren caminos, testigos del amor cercano de Jesús. Dice Cecilia: lloré al enterarme de la noticia de la muerte del padre Diego. Cada domingo medité por años sus contemplaciones con la seguridad de ir a beber de una fuente de aguas limpias, seguras, frescas. Lamento tanto su muerte, pero también es cierto lo que está recibiendo Jesús. Ahora lo contempla cara a cara, yo no lo voy a olvidar.
Pablo Germán Díaz nos dice: buen día, lamento mucho el fallecimiento de Diego Fares. Tengo grabados los programas sobre Evangelii Gaudium que compartió el padre Diego con vos, Javier, y con Flor. Un gran regalo de Dios y también de Radio María. Así es, Pablo, tal cual.
María Cristina: padre Diego, descanse en paz. Bueno, muchos de los mensajes que hacen eco de este dolor, pero también teniendo la certeza, Javi y Ceci, que el padre Fares está abrazado en el Día del Amigo con su gran amigo, ¿no?
Abrazado con lo que tanto buscó, ¿no? Allí la verdad, el bien y la belleza plena. Él como filósofo lo vivía intensamente, como teólogo, como creyente, como sacerdote, por supuesto. Así que gracias al Señor por el don de haberlo conocido.
Gracias, Javier Cámara, por esta reflexión también, por este recuerdo tan lindo. Y bueno, de esta manera, con nuestros oyentes, estamos diciéndoles a todos: feliz día en este, el Día del Amigo.